Right.
We're all sat. Vamos a empezar. Vamos a continuar con esta tercera jornada del segundo congreso internacional sobre migración. A continuación. Un momentito, se acopla. Catedrático emérito de Derecho Eclesiástico de la Universidad Autónoma de Madrid, al que tuvimos el placer y el honor de tener en la primera edición de este congreso y que nos va a tratar un tema muy importante relacionado con la inmigración y también con la extranjería, como es la libertad religiosa y las relaciones laborales en la jurisprudencia internacional europea y en el derecho español. Cuando quiera, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias por haber sido invitado a este segundo congreso internacional sobre movimientos migratorios y especialmente a los profesores Juan Manuel Lacruz y Carlos Rotomé, que me consta que son los que han organizado y bregado la organización de este congreso. Yo voy a hablar del tema de las relaciones laborales relacionado con la multiculturalidad, fundamentalmente en la jurisprudencia supranacional europea, es decir, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y evidentemente con respecto al derecho español. Lo que puede decirse, en principio, respecto a este tema es que desde hace relativamente poco tiempo, pues la sociedad europea ha ido experimentando una transformación de una sociedad pluralista, en la que los diversos grupos sociales pues compartían un conjunto de valores comunes, aceptados dentro de un ámbito cultural relativamente homogéneo, en una sociedad multicultural, donde los nuevos sujetos, sobre todo a consecuencia de la inmigración, pues consideran que sus tradiciones culturales y religiosas no son negociables y que tienen derecho a seguir públicamente las doctrinas de su religión en materia de indumentaria, de relaciones de género, de normas alimenticias y de relaciones laborales. Esto no debe dar lugar a una visión pesimista, a una falta de unidad de valores en Europa, porque no hay que olvidar que toda esta transformación pues tiene como límite la universalidad de los derechos humanos. No obstante, evidentemente, pues esta situación, las diversas facultades, diríamos, del derecho de libertad religiosa, inciden de un modo significativo, entre otras cuestiones, en la modulación de las relaciones laborales. Por un lado está el derecho del empresario o de la administración a organizar libremente su empresa o actividad administrativa. Por otro lado, el trabajador, funcionario, que tiene derecho al respeto de su libertad religiosa. Y estos derechos, pues no cabe armonizarlos, diríamos, mediante una regla general, sino mediante una casuística, una ponderación en cada caso en concreto, de forma que los tribunales pues no han seguido un criterio unánime, ciertamente. Entonces, vamos a fijarnos en algunos de estos supuestos relacionados, como digo, con la multiculturalidad. En primer lugar está el tema de la libertad religiosa y las relaciones laborales, vamos a ver, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. como saben, España es un miembro del Consejo de Europa. Un primer tema que ha tenido en cuenta este tribunal es el tema de la objeción de conciencia la negativa a trabajar al cumplimiento de un deber jurídico por razones de conciencia, que no se encuentra reconocido este derecho en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce y garantiza las libertades de pensamiento, de conciencia y de la religión. Actualmente la Carta Europea de Derechos Fundamentales, de 2007, sí reconoce ya este derecho, pero con una garantía muy débil, porque se refiere a lo que disponga cada Estado y, por lo tanto, pues no hay un criterio general de aplicación de este derecho. Bien, antes de la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el entonces denominado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, hoy en día Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues tuvo ocasión de examinar un caso incidente, aunque sea de una manera indirecta, en este tema de la objeción de conciencia. El caso en concreto era el de una señora de religión judía que se presentaba a unas pruebas del Consejo de Europa convocadas para contratar a un traductor, y dos días antes de las pruebas comunicó al tribunal que no podía ella asistir en esos días porque su religión la impedía en el día de Pentecostés judío pues hacer ningún trabajo. Planteó la demanda ante el tribunal y el tribunal no la admitió con un razonamiento un tanto criticable, porque dijo que si se le hubiera comunicado en tiempo pertinente que no podía por su religión realizar estas pruebas, pues lo podría haber tenido en cuenta, pero como no se le comunicó en tiempo pertinente, pues entonces no la tuvo en cuenta. Parece un tanto extraño que si se le comunicó al tribunal dos días después de recibir la carta de convocatoria, no tuviera el tribunal ocasión de encontrar un día adecuado. Otros supuestos son, por ejemplo, la ausencia de trabajo, del trabajo por motivos religiosos. Tampoco el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 9, reconoce expresamente el derecho a conmemorar las festividades religiosas. Pero es doctrina común que este artículo 9, libertades de pensamiento, conciencia y religión, no señala un elenco de manifestaciones exhaustivo, sino puramente ejemplificativo en el que cabe pues esta conmemoración. Y desde luego, los documentos internacionales más recientes en esta materia, la Organización Internacional de Trabajo, la Convención de la Organización Internacional del Trabajo de 1957 o la Carta Social Europea de 1961 reconocen expresamente el derecho de la persona a conmemorar las festividades religiosas de su religión en los días laborables, en los días establecidos por el Estado como laborables. La Comisión de Derechos Humanos, entonces subsistente, en 1981 ya no existe, solo existe el Tribunal como órgano jurisdiccional de Estrasburgo del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues ha tenido ocasión de examinar algún supuesto de este tipo. El caso en concreto era el de un profesor, ciudadano británico de religión musulmana, que daba sus clases en un colegio público. Entonces, él cumplió el horario laboral, asistía sin problemas a la mezquita porque le pillaba cerca, pero cuando le cambiaron de colegio y la mezquita estaba en un lugar más lejano, pues pidió permiso para volver 45 minutos más tarde al trabajo. La autoridad educativa competente no se lo concedió. Y como consecuencia de reiteradas ausencias, para cumplir con sus deberes religiosos, pues transformó el contrato laboral a tiempo completo en un contrato laboral a tiempo parcial. Él recurrió ante la comisión, que rechazó la demanda, diciendo que la libertad religiosa tiene unos límites, y con un razonamiento que después se reiteraría y después fue modificado, decía que no se lesiona la libertad religiosa de un trabajador porque éste siempre tiene la oportunidad de decir que abandona el trabajo. Evidentemente, es un criterio muy discutible. Si usted quiere cumplir sus deberes religiosos, pues márchese del sitio en que está trabajando y los cumple. Pero no le vamos a dar permiso, porque de esa manera incumple usted su jornada laboral. Después veremos esta cuestión. Igualmente se ha planteado el tema el uso de los símbolos religiosos, sobre todo en los centros docentes públicos. No hay un significado único jurisprudencial de qué es un símbolo religioso. Algunos entienden, pues bueno, que es un objeto que se considera socialmente como tal, símbolos religiosos, mientras que, desde otro punto de vista, se entiende que es la persona la que debe determinar si para ella algo es un símbolo religioso o no. Y este es el criterio que ha seguido el Tribunal Europeo. En determinados casos, contra Turquía y contra Francia, profesoras que daban clases con un velo, un velo islámico, pues manifestó que este es un derecho que tiene la persona en cuanto a su libertad religiosa. Otra cosa es que lo pudiera llevar en todas las circunstancias. Evidentemente, ya digo, sí, pertenece a la libertad religiosa, pero no significa que el uso, por ejemplo, del velo islámico pueda exhibirse sin límites en cualquier espacio público. Por el contrario, para abordar este problema es muy útil distinguir entre, diría, el ámbito espacial, territorial del espacio y el ámbito personal, es decir, de la persona que lleva un símbolo en determinados lugares. Evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, llevar un símbolo religioso en la calle, en los espacios abiertos al público, que, por ejemplo, llevarlo en un tribunal o en un colegio público, etc. De manera que esta cuestión se ha planteado en diversas ocasiones, pero como aquí hablamos de las relaciones laborales, pues me voy a referir al tema de los centros docentes públicos. Y me refiero exclusivamente a los profesores, porque es evidente que los alumnos no tienen una relación laboral con el centro. Pueden llevar su velo u otro atuendo si las circunstancias lo permiten, ¿no? Pero no es el caso de una relación laboral. El Tribunal Europeo ha examinado distintos casos. En un caso contra Suiza, la profesora Dalab era una profesora de enseñanza primaria suiza que se convirtió al Islam y daba clase pues con la cabeza cubierta con un pañuelo islámico. No hubo problemas hasta que en un determinado momento la directora general de enseñanza primaria del cantón en donde daba clase, el cantón de Ginebra, le comunicó a la profesora que tenía que abstenerse de llevar ese velo en sus clases, porque era incompatible con el carácter laico de las escuelas públicas suizas. Ella no hizo caso y fue despedida del centro. Ante el Tribunal Europeo invocó el artículo 9, libertad de pensamiento, conciencia y religión, y el artículo 14, prohibición de discriminación. El tribunal, sin embargo, no le dio la razón respecto del artículo 9, diciendo que la exigencia del principio de la laicidad en Suiza exigía un determinado comportamiento, sin signos ostensibles, y sobre todo que, como daba clase a niños muy pequeños, estos pues se podían ver influenciados por las creencias de la profesora. También una argumentación muy crítica de él, porque no hubo ninguna prueba de que adoctrinara a ningún niño. Y respecto de la discriminación, el artículo 14, el tribunal entendió, sí, con mejor criterio, que no podía hablarse de discriminación porque no era una medida en razón del sexo femenino de la profesora, sino en razón de que llevaba un signo externo que se consideraba ostensible, de manera que si un profesor llevase un signo de este tipo, también se le aplicaría el mismo criterio y sería despedido. Un caso muy similar fue el caso Kurtulmus contra Turquía, en el mismo supuesto, una profesora, pero esta de la Universidad de Estambul, la profesora de Economía, que también daba sus clases pues con la cabeza cubierta, con el velo islámico, y fue despedida por negarse a quitarse. Ella invocó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estos dos mismos artículos, el artículo 9 y el artículo 14. El tribunal rechazó la demanda con los mismos argumentos que en el caso anterior. Es decir, que los funcionarios públicos deben presentar una apariencia neutral para preservar el principio de laicidad, que en Turquía es un principio recogido en la Constitución. Turquía, a pesar de ser un país de inmensa mayoría musulmana, constitucionalmente es un país laico. Por otra parte, respecto del artículo 14, volvió a reiterar que no era una medida contra la mujer, razón de su sexo, sino en virtud del signo externo, ostensible, que entendían que infringía el principio de la laicidad. De manera que si hubiera un profesor en esas circunstancias, un signo también ostensible, cristiano, judío, el que fuera, pues se le aplicaría el mismo razonamiento y sería despedido. El uso de símbolos religiosos también se ha planteado como mayor problemática en la empresa privada, sobre todo en Reino Unido. Hay algunas sentencias interesantes, uno, el caso Eweida y otros, que los supuestos son los siguientes. Una señora trabajaba en contacto directo con el público en la compañía British Airways, que tenía como norma la prohibición de cualquier símbolo de significado religioso sobre el uniforme. Entonces esta señora pues empezó a llevar una cruz en el cuello por encima del uniforme y fue suspendida de empleo y sueldo. Después de la suspensión volvió a ser suspendida de empleo y sueldo y le dijeron que cuando aceptara esta normativa pues que entonces volviera. Pero posteriormente British Airways cambió de criterio y autorizó a sus empleados a llevar símbolos externos de significado religioso, entre ellos la cruz, la estrella de David, el velo islámico, etcétera. Y esta señora entonces pues volvió al trabajo con su cruz, fue admitida, pero la compañía se negó a pagarle el salario del tiempo que había dejado de asistir. Ella reclamó ante la jurisdicción inglesa y no prosperó su demanda. Ante el Tribunal Europeo, pues ella invocó este artículo reiterado, el artículo 9 del Convenio Europeo, y el Tribunal manifestó que, puesto que no era una injerencia propiamente del Estado, sino de una compañía, lo que tenía que ver es si el Estado había adoptado las medidas positivas para que se tuvieran en cuenta sus demandas. Y el tribunal efectivamente consideró que en la ponderación de intereses, derecho de la compañía, derecho del trabajador, se había otorgado demasiada importancia al interés de la compañía. Y que, por tanto, el uso de este tipo de adornos, sobre todo ya cuando me había autorizado, pues no significaba algo, un impacto negativo para la compañía British, para British Airways. Y por tanto concluyó que las autoridades nacionales no protegieron adecuadamente el derecho de la demandante a manifestar su religión, violando sus obligaciones positivas, y por lo tanto hicieron que se le abonaran las cantidades debidas cuando no se ausentó. Un segundo supuesto, esta demanda, porque el tribunal la examinó conjuntamente, tiene un significado distinto. Aquí lo que se examinó es el caso de una enfermera de un hospital público que durante su trabajo llevaba por encima del uniforme un collar con una cruz. Entonces, la dirección del hospital le pidió que se lo quitara, que no asistiera a los enfermos con esta situación, alegando pues que un paciente perturbado o anciano tal podía tirar del collar y hacérsele una herida o hacérsela a la enfermera. Pero esta no aceptó esta indicación de la empresa, y entonces fue trasladada a un lugar sin funciones de enfermera. Y acudió, tras agotar los recursos de derecho interno, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, denunciando una violación del artículo 9. Pero el tribunal indicó que los Estados tienen un margen de apreciación para juzgar los distintos supuestos. Y que aquí, puesto que se trataba de un hospital, pues las autoridades del hospital estaban en una posición mejor que cualquier tribunal interno o internacional para determinar el funcionamiento del hospital. Y por ello, pues no le dio la razón a esta señora, diciendo que la argumentación del hospital de que podía herirse o herir a un enfermo, pues era un supuesto, el margen de apreciación bien empleado, y que por tanto en este caso no había violación del artículo 9. En el caso, un caso contra Francia, el caso Ebrahimian contra Francia, el supuesto, un supuesto parecido. Aquí se trataba de una señora contratada para trabajar como asistente social en un hospital de psiquiatría, en un establecimiento público. Al poco tiempo fue despedida de su empleo porque trabajaba con el velo y se negó a quitarse. En este caso, ante el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal, como en el caso de Turquía, volvió a manifestar que en Francia la laicidad es un principio básico de la Constitución. La Francia es una república laica, dice la Constitución francesa. Y por lo tanto, que los empleados en establecimientos públicos no pueden llevar ningún signo religioso, filosófico, etcétera, ostensible. No es fácil determinar que es un signo ostensible, si es una cruz muy grande, si es una cruz pequeña, si es un gorro judío, si es un velo islámico, etcétera. Pero el tribunal entendió que las autoridades francesas habían juzgado bien, la habían considerado como un signo ostensible y por lo tanto no había habido violación del artículo 9. Casos también de este tipo se han dado en el despido de trabajadores por la pertenencia a una determinada religión. Esto es un poco más raro, si se quiere. El caso de una empleada, caso contra Bulgaria, de 2007, una empleada en una escuela pública que estaba encargada del mantenimiento de la piscina del centro. Esta señora pertenecía a un grupo religioso minoritario que no había logrado la inscripción en el registro de entidades religiosas y que había sido objeto de una serie de medidas restrictivas por la autoridad estatal. A esta señora se la despidió arguyendo formalmente pues que había un cambio de ordenanzas y entonces se exigía un grado mayor que el que tenía de ella desde el punto de vista académico, pero el tribunal consideró probado que en realidad los motivos reales de su despido consistieron en una intolerancia. Por lo tanto, se le hizo saber al Tribunal Europeo, que ya este ciudadano había conseguido su pretensión, y entonces el Tribunal archivó el caso, pero manifestó que la obligación de cumplir con los requisitos de una ley de extranjería no viola el artículo 9. A los países que integran la Unión Europea, entre los cuales está España. Los países que integran la Unión Europea son muchos menos que los que integran el Consejo de Europa. Por ejemplo, Rusia forma parte del Consejo de Europa, pero no forma parte de la Unión Europea, y así otros muchos. Recientemente, este Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha examinado dos interesantes casos. entendió que no había una discriminación directa. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entendió, dice, bueno, puede que el Tribunal de Casación belga entienda que no ha habido discriminación directa, pero puede haber discriminación indirecta. A juicio del Tribunal de la Unión de Justicia de la Unión Europea, entendió que en este caso se dirían ante una norma de este tipo discriminada. La gran sala, como digo, del Tribunal de Justicia interpretó que en este caso pues no había una discriminación directa por razón de religión o convicción. Un segundo supuesto examinado por el Tribunal de Justicia, bien en el caso de una señora de religión islámica, señora Asma Bounaoui, contra una empresa Pues le comunicó a la empresa, después de unos meses de su contratación, que ella pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y tenía que dejar de trabajar, porque sus creencias así se lo establecían, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con la empresa, y tampoco al suscribir el contrato había alegado que pertenecía a una determinada religión y esta le imponía unas obligaciones concretas. En este caso era musulmana. Al cabo de unos meses dirigió una carta a la empresa exigiéndola una serie de condiciones: que no se le permitiera llevar un uniforme que atentara contra sus creencias, las cuales fue esto también curioso, en este caso examinado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, fue el de un conductor de la empresa municipal de transportes que era de religión judía y conducía el autobús con el gorro judío. Bueno, no hubo ningún problema durante más de 6 años, pero en un determinado momento el nuevo director de la empresa le dijo que tenía que quitarse esa prenda, y conducir con el uniforme de la empresa, que no exigía llevar una gorra, y él conducía con el uniforme de la empresa y el gorro judío. En este caso, el tribunal reiteró pues que el conflicto se plantea entre el derecho de la empresa a dirigir la actividad laboral y el derecho fundamental a la libertad religiosa del trabajador, y esta situación, como he dicho, no admite una solución única. En el presente caso, lo que examinó es que la conducta del conductor, vaya la redundancia, que no había supuesto ningún daño a la imagen de la empresa, ni ningún perjuicio, lo cual se demostraba por el hecho de que durante más de 6 años por la empresa no puso ninguna objeción. Y por lo tanto que no se veía ninguna razón que justificara una decisión de la empresa, la cual hería, sin provecho para ella, los sentimientos religiosos de uno de sus trabajadores. La empresa obligó a la readmisión de esta persona. Un supuesto también parecido, examinado por un juzgado de lo social de Palma de Mallorca. El caso era de una empleada, también de religión musulmana, que atendía al público en el mostrador de facturación del aeropuerto de Palma de Mallorca. La empresa le advirtió en varias ocasiones que atendiera a la facturación sin el velo, pero ella continuó con el mismo y por ello pues fue despedida. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares afirmó reiteradamente pues que el velo islámico no supone que es un signo que forma parte del derecho, un símbolo, perdón, que forma parte del derecho de libertad religiosa, y que la prohibición de dicha prenda pues era una cuestión puramente estética, sin que se hubiera acreditado ningún daño a la imagen de la empresa. Por ello ordenó a la empresa el cese inmediato de la prohibición, su readmisión y una indemnización por daños y perjuicios a causa de la situación de ansiedad y de estrés que le había provocado este despido. Y finalmente, menciono en una reciente sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El caso era también de una mujer musulmana que trabajaba en una empresa que se dedicaba a la recolección y comercialización de champiñón. Entonces, la normativa empresarial establecía que durante las labores de recolección y corte, los trabajadores tenían que llevar sobre su ropa de calle un uniforme que les cubriera totalmente esta ropa y un gorro que les cubriera el pelo. Y si llevaban barba, un cubre barba. Sencillamente, porque esto era una obligación impuesta a la certificación del sistema de calidad de la empresa que trabajaba con alimentos para evitar cualquier tipo de contaminación. La trabajadora incumplió esta norma y continuó llevando el pañuelo islámico por fuera del gorro. Reiteradamente fue advertida varias veces y al final fue despedida. Ella impugnó el despido ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Pero el tribunal aquí empleó el razonamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en estas sentencias que les he mencionado y afirmó la inexistencia de una discriminación directa porque no se había aportado una prueba de que el despido se debiera al uso del pañuelo islámico en cuanto tal, cuanto signo externo a la religión musulmana. Tampoco se imponía a todos, todo el mundo tenía que ir con la cabeza cubierta y su traje también cubierto. Y por otra parte, determinó pues que esta medida era un medio idóneo y necesario para la satisfacción de una finalidad absolutamente legítima, que era la de cumplir los protocolos en materia de higiene alimentaria impuestos por la empresa certificadora de calidad. Bueno, en conclusión y para terminar, ¿qué cabe decir? Pues en las relaciones laborales, la prohibición a los trabajadores de llevar símbolos o vestimentas religiosas no tiene carácter discriminatorio cuando se impone a todos los empleados sin que exista una diferencia de trato. Si en esta empresa queremos dar una imagen de neutralidad y aquí nadie puede llevar un signo externo de sus creencias. Si la prohibición se considerara discriminatoria, pues entonces había que demostrar por el sujeto que la sufre que la misma constituye un requisito profesional para que no existiera, que la misma constituye un requisito profesional esencial y determinante, parte de la legitimidad del objeto, ¿no? Es decir, en esta empresa no se permiten determinados signos porque el trabajo, puede ser este el caso de la recolección de champiñón, pues lo exige, y nos lo exige la empresa certificadora de calidad. En cualquier caso, esto tiene más importancia, es necesario tener en cuenta la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este tema de las relaciones empresariales. Porque la jurisprudencia más antigua, como les decía, bueno, no hay violación de libertad religiosa en un caso de estos de despido, porque siempre el trabajador tiene la oportunidad de cumplir su normativa religiosa marchándose de la empresa. Que no quiere o no puede practicar su religión por cuestiones de horario, por cuestiones de otro tipo, pues aunque se vaya de la empresa ya se le garantiza su libertad religiosa. Sin embargo, recientemente el tribunal ha cambiado esta orientación y ha manifestado que cuando una persona alega una restricción a la libertad de religión en lugar de trabajo, pues en vez de decir que la posibilidad de cambiar de trabajo evitaría cualquier injerencia en su derecho de libertad religiosa, lo que hay que hacer es apreciar esta situación, todas las circunstancias, para ver si se puede lograr una armonía y para ver si la restricción pues es o no proporcionada. De todas maneras, el tribunal recientemente ha insistido que siempre será conveniente el recurso al diálogo entre el empresario y el trabajador antes de adoptar una medida de esta. Una situación especial, como saben, es el caso de España, uno de cuyos principios constitucionales es el de laicidad, sí, pero es una laicidad que no es como la francesa, o la turca, o la suiza, una laicidad abstencionista, de separación absoluta entre lo político y lo religioso, sino es una laicidad que implica una actitud positiva y de cooperación del Estado con las confesiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Constitución. El Estado tendrá en cuenta las creencias religiosas de los españoles y mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las restantes confesiones. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en España, en materia religiosa, el principio fundamental no es el de la laicidad, como Francia, sino el de libertad religiosa, que es muy distinto a la promoción de la libertad religiosa, aun en contra, a veces, de la laicidad. De aquí que, aunque no lo haya examinado, pues en España, por ejemplo, en el tema de con los colegios, los alumnos, no ha llegado ningún caso ante los tribunales, pues siempre se les ha admitido llevar el velo, y cuando no se les ha admitido, se ha obligado al centro admitirlos, ¿no? Porque se entiende que el principio fundamental es el bien del menor y que la educación es una actitud mucho más positiva que dejar al niño, al menor, sin escolarizar. Finalmente, en la ponderación entre los intereses de la empresa y los derechos del trabajador, es necesario tener en cuenta si la actitud del trabajador supone un perjuicio para estos intereses o resulta inocua, como hemos visto en una serie de casos. En este último supuesto, evidentemente debe prevalecer el derecho del trabajador a portar los símbolos prescritos por su religión. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿Quieres que se me hace?
Muy justa,
¿no? Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar decirle que yo soy ciudadana española, soy, por supuesto, soy musulmana, no llevo el velo, de momento, pero me surgen varias dudas en cuanto a lo que usted ha expuesto y me gustaría que usted, a ver si me las podría resolver. A ver, soy española y yo tengo claro, no, o sea, sé más o menos cómo son las empresas aquí en España, sé cómo es la realidad aquí en España, el tema de velo y todo eso. Y a mí he escuchado su supuesto, todos los supuestos que usted ha expuesto, y veo que de la mayoría de las problemáticas vienen más de los musulmanes. Temas de velo, he escuchado, bueno, por lo que usted ha dicho, muchos despidos que no han llegado a ningún sitio. Con eso quiero decirle que en mi caso jamás se me ocurriría, no sé, al estar trabajando, no se me ocurriría nunca pedir al empresario nada que se salga de... Es decir, no, nunca impondría nada. No sé, como ejemplo le pongo el tema de la ropa, que ha habido gente que... ha pedido que el mono sea más largo o que les dejen el velo, o por ejemplo los viernes que vayan a rezar, o eso nosotros tenemos claro de que eso no se puede pedir. Tú vas a tu hora, trabajas y te vas, y si no te conviene o lo dejas o eso lo tenemos clarísimo. Pero me surge lo del velo, me surge la duda, porque usted ha hecho mención el velo como simbología. Yo puedo entender que puedan prohibir la simbología, por ejemplo, como el crucifijo o la estrella de David, para que haya en principio para que sea más o menos laico, ¿no? Creo haber entendido. El velo, no sé hasta qué punto en el marco laboral se le considera como una simbología dentro del Islam. Puesto que el Islam no tiene símbolo, es cierto que también se nos pone la luna y todas estas cosas, pero realmente el Islam no tiene absolutamente ningún símbolo. Es verdad que el velo lo llevamos más a musulmán, pero el velo también pertenece a otras religiones, como por ejemplo la cristiana, las monjas las llevan, la judía, hebrea, las mujeres deberían de llevar velo, en algunos países llevan peluca, por ejemplo, o la kipá, o el sombrero que llevan los hombres, los hebreos. Pues más que nada eso, no sé por qué se le ve como una simbología, siendo simplemente una prenda más. No sé por qué puede molestar tanto en el marco laboral, y me gustaría saber si se ha hecho un estudio exhaustivo sobre el Islam, realmente dejar aparte los prejuicios, porque muchas veces es verdad que hay muchos prejuicios, que si la mujer musulmana está oprimida, que si está obligada a llevar el velo, bla bla bla, lo que escuchamos siempre, cosas que realmente no es así. Las mujeres musulmanas llevamos el velo pues más que nada por convicción, porque nuestra religión así lo estipula y lo llevamos más bien porque lo queremos llevar, no porque nadie nos obligue ni nada. Y me gustaría saber si en el marco laboral eso se ha estudiado, si se ha estudiado el Islam o...
Bueno, no se ha estudiado principalmente como un tema exclusivo del Islam. evidentemente en estas situaciones influye pues una determinada sociología, ¿no? Esto básicamente se ha dado en Francia, que tienen una normativa muy estricta, pero pues no se les ha ocurrido aplicárselo a los clérigos católicos o a las monjas, ¿no? Ahí hay una situación de considerar pues que es una reivindicación de tipo más bien político, asociada a una serie de disturbios y problemas que han protagonizado fundamentalmente musulmanes, a un recelo de considerar que estas personas son sujetos peligrosos, por así decirlo, ¿no?, entre comillas. Y entonces la verdad es que en Francia, sobre todo, pues este problema empezó a plantearse cuando un número importante de musulmanes, ¿no? Actualmente en Francia hay varios millones, ¿no? No sé cuántos son. Cuando empezaron a ir a los colegios y cuando se unió a otras peticiones, por ejemplo, en materia alimenticia, en materia querían menús especiales, etcétera, ¿no? Esa es otra cuestión que yo no lo he tocado, pero que existe. Entonces, no se ve una razón en cuanto tal para la prohibición del velo, salvo que no pueda identificarse a la persona. Por ejemplo, en el documento nacional de identidad, pues se exige, si yo no recuerdo mal, que se vea un perfil de la cara o una oreja o algo así, ¿no? Y entonces, esa es. Por otra parte, hay distintas clases de velo islámico, ¿no? Está el niqab, entonces es que el niqab solo se ve a los ojos, no se puede identificar a...
El niqab no lo recoge, Eso es
cultura. Pero, que no lo recoge, digo, que hay personas que lo llevan.
Lo llevan.
Entonces, pues en un control de aeropuertos, por ejemplo, pues también le hacen que se quite el ese. No puede hacerse el carnet de identidad con eso, no digamos ya el burka, ¿eh? Entonces, que de ahí se haya derivado a que eso es contrario a la dignidad de la mujer, eso ya es otro argumento, ¿no? O que siempre se haya procurado, sobre todo en el caso de personas más jóvenes, que eso lo llevan porque quieren y no porque se lo imponen, ¿no?, los padres. Aquí en Ceuta ha habido casos de estos de chicas que estudiaban en institutos y llevaba su velo y se las expulsó y la Consejería de Educación obligó al centro a que la admitiera, ¿no? Y que, de verdad, que el velo en cuanto tal, yo no veo que sea ningún peligro, por decirlo así, ni ningún obstáculo para el trabajo. Ahora, si en una empresa privada que puede organizar el trabajo según sus directrices, siempre que no atente contra la dignidad del trabajador ni contra sus derechos fundamentales, se impone una determinada uniformidad, aunque sea como signo de la empresa. Las trabajadoras del Corte Inglés tienen que llevar una blusa blanca y una falda azul, por decirlo, no lo sé. Entonces, existe una razón, que es la razón, en este caso, de identificación de la empresa, que conlleva ciertamente unos beneficios económicos, y entonces, pues esa imposición a los trabajadores, yo no veo que sea ni discriminatoria ni que atente contra la dignidad. Se podrá decir, ¿y por qué a las mujeres sí y a los hombres no? Pues sí, evidentemente. Pero no creo que sea una cuestión discriminatoria. La cuestión del velo, pues hombre, los países que tienen ese concepto tan rígido de la laicidad, por ejemplo, Turquía, pues a varias diputadas, no me acuerdo qué partido era, que habían obtenido su plaza en el Congreso y acudieron a sencillamente a firmar su plaza, tomar posesión de su plaza con el velo, pues no la dejaron. El resto de los diputados se pusieron como una fiera ahí y le dijeron que se marchó. Es una razón en ese caso cultural. Yo no creo que se atente a la laicidad por llevar un determinado símbolo de ese tipo. Y en España se ha entendido así. Una empresa privada, como en este caso de la recolectora de champiñones por razones de higiene alimentaria, ¿no? No, yo particularmente no veo que el llevar un símbolo religioso, una cruz, un rezo, atente contra el principio de laicidad. O suponga, usted lleva el velo, pero eso no significa que haga propaganda de proselitismo ilícito, es decir, que le esté a los demás que no profesan su religión dando la lata para que se hagan musulmanes, ¿no? O un sacerdote católico, que eso está prohibido, pero eso por otra razón, la razón del derecho de una persona a no seguir las indicaciones que dice otra en materia religiosa. No veo que el velo, si es lo que me pregunta, suponga ningún atentado a la laicidad. De hecho, en la universidad, por lo menos en la Universidad Autónoma de Madrid, hay varias alumnas que van así con el velo y a nadie se le ha ocurrido decirle nada. No sé si eso.
Sí, aquí tenemos la mitad prácticamente en mi caso, en magisterio, la mitad de las alumnas son musulmanas y llevan, muchas de ellas llevan velo. Es una hijab, o sea, una cosa muy normalizada, ¿no? La única cuestión que quizás a lo mejor se introduce que puedes tener algo de no muy pacífica es la cuestión de si ellas, no ya asistiendo como alumnas, sino ellas ejerciendo sus labores de docencia en el ámbito de la escuela pública, también está permitido. Claro, no sé, yo creo que no sé si en España hay normativa sobre ese tema, en el caso de las de la escuela pública.
En el caso de la escuela pública,
en los tramos inferiores.
Y el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que se prohíbe a los profesores hacer proselitismo político, religioso, filosófico. Un profesor podrá explicar con qué apertura, dentro de los ámbitos más superiores, pues con más libertad, porque él puede poner el programa y no le viene impuesto por el Ministerio. Yo puedo explicar derecho, lo que sea, con una orientación marxista. Bueno, pasa nada, lo que no puedo es decir a las personas, háganse ustedes del Partido Comunista, por poner un ejemplo, porque es el mejor y yo tal. Ese proselitismo de cualquier tipo es el que está prohibido. Claro, por llevar un velo o una cruz, yo no creo que eso signifique hacer proselitismo a nadie, como dice, en contra de lo que dice la jurisdicción francesa. Se prohíben los signos ostensibles. Pero bueno, se ha aplicado fundamentalmente al velo islámico y a la estrella de David. No al crucifijo católico, tendría que ser un crucifijo, no sé, enorme, ¿no? Y estar ahí dando la lata, haciendo proselitismo con eso es base. De hecho, ¿qué diferencia hay entre llevar un velo islámico y una monja que va con su toca? Y están en la universidad sin ningún problema. Por el hecho de que estemos en un centro público, un profesor que lleve una cruz, ¿significa que lo que quiere es hacer proselitismo en vez de explicar su materia? Pues no creo. Si lo hiciera, evidentemente, le harían un expediente. Por el solo hecho de llevar eso, no lo es. Eso es lo que yo creo.
Sí, ¿cómo va?
Sí, yo quería preguntar, sí, en alguna ocasión nosotros, a la hora de
de hacer los exámenes o a la hora de celebrar oposiciones, sí que hemos tenido peticiones de alumnos que han dicho, no, es que el examen está previsto para el viernes o el examen está previsto para el sábado y esto yo no puedo ir porque me lo prohíbe mi religión, porque yo tengo que estar en otro lugar. ¿Existe alguna jurisprudencia o existe alguna pauta sobre
eso? No, pero normalmente eso se ha concedido. Cuando es una cosa razonada, no es una cosa que decir que no voy porque no me da la gana y pongo un pretexto. Eso se concede. Salvo en aquellos exámenes que tienen que hacerse en unidad de acto. El MIR, todos, el mismo día, las mismas preguntas para todos. No le vamos a hacer a usted un examen especial.
Es que en el caso de la UNED es justamente lo que nos ocurre. Y claro, nosotros tenemos un examen un día para todo, pues para,
entonces,
para España, que para Colombia, que cualquier lugar.
Entiendo que es un principio esencial del examen, ¿no?
¿Y en el caso de una oposición?
En una oposición, si es dar los temas oralmente, se ha concedido. Sí, igual que el que presenta un certificado médico, que mire que no puedo este día, se les ha concedido, ¿no? Ahora, en un examen escrito ya, que es idéntico para todos, la cosa varía, ¿no? Porque entonces no se puede juzgar con el mismo criterio, ¿no? Ahora, si es una persona que le toca su turno en las oposiciones de notaría y le toca tal día y ese día está enfermo, pues se presenta un certificado médico y actúa otro día, ¿no? Sin...
Pero en el caso de la oposición, para el candidato que no alega esas creencias religiosas, ¿se le mantiene la fecha o se le traslada a la del que la ha alegado?
¿Cómo?
Al que no alega.
Al que no alega, presentándose dos candidatos, si uno alega el traslado de fecha, ¿se ha mantenido la fecha original para el que no ha alegado nada?
Sí, claro, el que no alega nada es el que calla otorga, ¿no? Es decir, que puede hacerlo, ¿no? Si no alega nada, pues quiere decir que está conforme. El que no está conforme, el que tiene que alegar la razón por la que no puede asistir.
Aquí se dio el caso de la coincidencia de la prueba de selectividad con una festividad y con el Ramadán. Se solicitó el cambio y no creo que no se concedió. No se concedió el cambio.
No, pero es que es una prueba,
que era una prueba
muy específica.
Específica y concreta, todo para todo el mundo igual, ¿eh?
Claro, en esos casos los que se han presentado en el día fijado pueden alegar. Pero es que a este señor o señora le ponen unas preguntas distintas, que son más fáciles, son más... que le juzgan con otro criterio, ¿no? Eso es claro.
Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Preguntado? Sí.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitarle por su magnífica ponencia. Y tengo una pequeña duda que me gustaría que me la aclarase. Tengo entendido que existe jurisprudencia sobre el tema del jihad y el hijab en las instituciones públicas. ¿Hasta cuándo o hasta dónde se debe dejar pasar una señora con esta vestimenta, como se quiere llamar, con esta forma de vestir a una institución pública en la que el personal de dicha institución no sabemos con quién estamos trabajando? Gracias.
Pues yo le diría que sencillamente mientras se la pueda identificar.
No se
deja. Si lleva... No, entonces no, pues no sabemos quién es, ¿no?
Efectivamente.
Hay un caso, bueno, que yo no lo he citado porque no es una relación laboral, ¿no? Un caso conocido de una abogada musulmana que asistió al juicio con el velo islámico. Y entonces el juez, pues sin dar mayores explicaciones, le dijo que se lo quitara. Y ella no quiso. Y dijo, pues este es mi tribunal y aquí se hace lo que yo diga. Así que siéntese usted en el estrado, ¿eh?, de los asistentes. Y no la dejó. Eso a mí me parece criticable porque no va contra el orden público del foro, ¿no? La señora llevaba su toca en su bigote y luego se lo quita y se le queda el velo que ¿qué atenta eso a la dignidad de la justicia? Bueno, los jueces son también muy particulares como somos todos, y eso lo considero como una afrenta y no la dejó ejercer su actividad en el estrado de los abogados, sino en el estrado del público.
¿Y tuvo consecuencias para el juez?
No, bueno, no tuvo consecuencias. Ella no recurrió, tampoco. No, las razones yo no las sé, ¿no? Pero vamos, el juez, no. Bueno, ni se le formó expediente ni nada en particular.
A mí me comentaba una vez un policía aquí en Ceuta que tuvo muchos problemas para identificar una mujer que llevaba un ICAP y se negaba a identificar si iba conduciendo un vehículo. Y finalmente no pudo identificarla.
¿Sabes si un hombre o una mujer?
No, es que no pudo identificarla, se negó y no hubo forma de...
¿Eso son?
No hubo forma de que se identificara en el vehículo porque había cometido una infracción.
Había que haberle pedido el carnet.
Sí, pero claro, como llevaba el ICAP...
Y hacerle
no se quería bajar, no se quería bajar del vehículo, no
quería llevar a la comisaría. Pues.
Ya, pero claro, tiene que hacer un show, claro, llevarse a la comisaría y pues, al final la policía, según me contó este policía,
no quería problema.
Desistió del tema, claro. ¿Esta carta
laboral no
será
mucho? Porque la persona normalmente que se pone en picar no suele trabajar.
Pero sí conduce.
Sí, digo que.
Y también hay que. Y también hay que.
El tema del
yihadismo. Es que Juan Manuel ha dicho yihad, irá, hijab. Yo lo que ha dicho que quería decir hijab. Ha dicho hijab, ¿qué tal? Sí.
No, a ver, pero ¿para qué creo que había dicho
yihad?
Digo, no sé qué tiene que ver el yihad con el barco laboral.
Yo
me estoy equivocado. Y yo es que digo, no hay entera, me he dicho yihad, se le puso la carne de gallina. Quería preguntarle al compañero por el tema de yihad porque me dejó un poco
Bueno, evidentemente el hacer una exposición como esta parece que es que la sociedad toda está, es una minoría, pero muy minoritaria de casos que han llegado a un tribunal. La mayoría de los casos evidentemente no plantean problemas, ¿no? Entonces son algunos supuestos y son supuestos escasos, supuestos muy escasos de todos los casos, por ejemplo, que juzga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto es una minoría muy poco significativa, ¿no? Hay muchos más referentes al tema de la libertad y de seguridad, el derecho a la vida, libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, dentro de la libertad religiosa, que es un tema relativamente minoritario, este tema de la simbología religiosa es mucho más minoritario todavía. De hecho, se ha dado fundamentalmente el tema del velo, ¿no?, en Francia y en Turquía, por esa concepción tan radical que tienen de la laicidad, ¿no?
Y en el caso de las personas que tienen en su mesa de trabajo algún símbolo religioso, es que ha pasado aquí en Ceuta, tanto en empresa pública como en privada,
de obligarles a quitar los signos religiosos de encima de
Ha habido una sentencia de referentes a colegios, ¿no? Donde han dicho que se quitara los crucifijos. Bueno, alguna sentencia ha dicho que eso no era competencia suya, que era del Consejo Escolar, ¿no? Que decidiera. Y otras han dicho, bueno, que se quiten excepto en los lugares destinados al culto, sea en la capilla o algo así, ¿no? Pero en Italia, que ha habido un caso muy famoso, decidió la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Lauci contra Italia, el de una señora que tenía dos hijos menores de edad que iban a un colegio público. En el colegio público había, en las aulas, en Italia eso es normal, en las aulas hay un crucifijo y lo hay en los juzgados. Entonces dijo que quitaran eso porque sus hijos estaban siendo adoctrinados en una religión que no era la suya, que ella era atea, y sus hijos también. Entonces, eso fue hasta el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo, en primera instancia, en una de las salas, dijo que la señora tenía razón y que había que quitar el crucifijo. Pero el gobierno italiano eso lo tomó como una afrenta personal, recurrió ante la gran sala, y la gran sala revocó esa sentencia y dijo que, a diferencia de lo que había hecho la otra, que era un signo externo fuerte, que eso suponía una influencia sobre todo a los niños pequeños, dijo que no, que era una simbología producto de la historia de Italia, tradicionalmente con una relación especial con la Iglesia Católica, y que no se había demostrado que eso adoctrinara a nadie, porque además en los centros docentes se hacían actividades para los niños judíos, para los niños musulmanes, para los que no tenían religión no se hacían evidentemente actividades, y que se conmemoraban las fiestas de las distintas religiones, ¿no? Y entonces pues en Italia ha quedado el crucifijo en los centros públicos, tanto a nivel de enseñanza primaria como a nivel universitario, como en los juzgados también. O sea que no se ha considerado que eso fuera un signo. Sin embargo, sí se ha considerado contrario a la libertad religiosa, caso contra San Marino, hacer jurar en la toma de posesión del cargo, hacer jurar a unos diputados que manifestaron que ellos no tenían religión, hacerlos jurar sobre los evangelios. Eso sí, se consideró contrario a la libertad religiosa y San Marino suprimió los evangelios. Vamos, los suprimió, no obligó a nadie que tuviera que juzgar, jurar, perdón. ¿Qué?
Una pregunta ya, profesor. Una reflexión, una pregunta. ¿No piensa usted que desde los medios de comunicación y en general la prensa se adoctrina a lo que es toda la población europea en contra de los musulmanes al utilizar indebidamente ciertas coletillas a la hora de definir un acto como puede ser el terrorismo? Nunca he escuchado de decir cuando alguien estaba atentado, todo lo que hemos sufrido con en el País Vasco, de decir los terroristas cristianos. En el País Vasco no lo he escuchado nunca. ¿Por qué los terroristas tienen que decir islámicos y asociarlos con mi religión? Cuando el 99% de las víctimas de los terroristas somos los propios musulmanes y somos los primeros afectados. Entonces no es una forma, al poner esa coletilla del terrorismo islámico, ¿eh? Y unir el Islam a lo que es un delincuente, a lo que es un criminal, sin religión. Eso no tiene religión. Eso no está dentro del Islam, se no va para el Islam. Se está fuera, se ataca al Islam. Pero a todos los que estamos practicando la profesión en paz, en libertad, que es lo que predica el Islam, nos sentimos afectados. Y entonces, yo le pregunto a usted, le pido que sea lo más sincero posible. Si cree usted que sea justo, porque no creo, lo dije ya no es la segunda vez que lo comento porque ha dado el caso que se habla mucho de integración, entre marginación y tal. ¿Te crees que esto favorece? ¿Favorece a la juventud musulmana que en cada telediario, que en cada periódico, que en cada tertuliano, a la hora de referirse a unos terroristas, a unos criminales que buscan, tienen sus intereses políticos, intereses económicos, se escapan de lo que es? Que tú dices siempre la coletilla, el islámico, 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 y eso hace el efecto subliminal en la cabeza de la gente para que tú, cada vez que veas a una chica musulmana entrar en un autobús, pues te pongas a pensar con miedo, a ver si se va a reventar dentro del autobús, o a ver qué va a pasar.
Sí, tiene usted razón. Lo de terrorismo islámico no es una expresión muy afortunada, precisamente, ¿no? Porque conecta de alguna manera una religión o eso con un acto terrorista, ¿no? No sé por qué se ha producido esa forma de expresarse, ¿no? Pero lo cierto es que sí, que los periódicos dan las noticias y la televisión da las noticias de esa manera.